Buenos días. Abran sus Biblias a Génesis capítulo 1. O Génesis 12, ¿no? Uno de los dos dijo. Me alegra verles a todos. Génesis capítulo 12. Voy a comenzar a leer en unos minutos. Pero quiero animarles a todos los que no pudieron estar en la iglesia el jueves por la noche, que vayan al sitio de la iglesia en la red y escuchen la lección del jueves. Porque básicamente esta es como la segunda parte de donde comencé el jueves por la noche. El jueves estábamos hablando de nuestra misión como cristianos. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué siquiera existimos? Obviamente, para nosotros a encontrar respuestas a estas preguntas tenemos que ir a las Escrituras. Y hablamos de cómo cuando ustedes y yo miramos la Biblia comienza con la creación en Génesis capítulo 1 y termina con la nueva creación en Apocalipsis 21 y 22. Después de la creación tuvimos la caída que ocurrió cuando Adán y Eva cayeron en Génesis 3. Y de Génesis 3... Apocalipsis 20 está hablando de la redención, de cómo Dios está tratando de redimir a su creación. Cuando nosotros caímos, cuando pecamos, Dios escogió no destruir su creación, sino redimirla. ¿Me entienden? Y ustedes y yo somos parte de esa redención y un día va a haber una nueva creación, una nueva Jerusalén, donde ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de pasar la eternidad. Y así que quiero animarles, si no estaban ahí el jueves por la noche, de ir al sitio en la red y escuchar esa lección. Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 1, dice que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te haré una gran nación, y te bendeciré, y haré grande tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Y nos detenemos ahí por un momento. Dios escogió redimir a su creación después de la caída. Pudo haberla destruido. De hecho, lo hizo a través del diluvio en Génesis 6. Conocen el relato. Solo Noé y su familia sobrevivieron. Y Dios dijo: ¿sabes qué? Nunca más destruiré la humanidad de esa manera. Y puso un arco iris en el cielo para recordarse, no que se le olvidaría, que nunca lo haría de nuevo en términos de destruir la tierra con agua. Y en este punto Dios decidió escoger a este hombre para traer la redención de la cual estamos hablando. El título de la lección de esta mañana es una bendición para las naciones. Una bendición para las naciones. Porque estamos haciendo la pregunta de quiénes somos y por qué estamos aquí, qué estamos haciendo en esta tierra. Dios nos creó a su imagen. Y espero que cuando acabemos hoy puedan entender mejor que Dios, a través de Abraham, que ustedes y yo somos la bendición de Dios y que Dios nos ha bendecido y nos ha llamado a su reino para que nosotros podamos una bendición para otros. De eso es el relato. Espero que cuando terminemos hoy puedan ver eso muy claro. La palabra bendición o bendecir se utiliza 5 veces en 3 pasajes cortos. La palabra en hebreo es Baruch. Ustedes saben que en hebreo escriben de la derecha a la izquierda. Nosotros en inglés escribimos de izquierda a derecha. Los bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, lo maldeciré. Esto es básicamente Génesis 12:2. Se bendecirán en ti todas las familias de la tierra. Así se ve en hebreo. Dios dice, mira a Abraham y le dice, toda la gente de la tierra será bendecida a través de ti. Eso es una promesa increíble. Ustedes y yo somos resultado de esa promesa. Pueden decir amén. Aquí estamos, miles de años después. La experiencia que tenemos. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a todas las naciones a través de ti. Escriban estos versos, Génesis 18, 18, Génesis 22, 18, Génesis 26, 4 y Génesis 28, 14. Vemos ese mismo idioma, el lenguaje que se utiliza, esas mismas palabras, que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de Abraham. Una nación fue escogida, pero todas las naciones recibirán el beneficio de esa decisión. Dios escogió a Abraham y bendiciendo a Abraham, él se ha hecho el agente de la bendición a todos nosotros, a toda la humanidad. Noten lo que dice en el verso 7. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿De qué descendencia estaba hablando? Está hablando de los israelitas. Abraham tuvo muchos descendientes, pero le estaba hablando específicamente una descendencia a la cual le iba a dar esta parte de la tierra en el Medio Oriente. Y lo increíble es que Abraham creyó la promesa de Dios. Cuando Dios hizo esta promesa, Abraham no tenía hijos. De hecho, su esposa Sarai no podía tener hijos. Y la Biblia nos dice que había pasado la edad de poder tener hijos. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el padre de muchas naciones. Y de hecho, eso es lo que pasa en Génesis 17. Vayan allá. En Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, dice la Biblia, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, camina conmigo fielmente y haré un pacto entre ti y mí y aumentaré tus números. Y Abraham se postró y Dios le dijo, pero este es mi pacto contigo, tú serás el padre de muchas naciones. No ya serás llamado Abraham, sino serás Abraham, porque te he hecho el padre de muchas naciones. Te haré muy fructífero, haré naciones de ti. Y los reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto contigo como pacto perpetuo y con tu descendencia y por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y después de eso, si siguen leyendo, habla de cómo este será el signo entre nosotros. Y ahí le dice que todos los varones en su familia, incluyendo a sí mismo, sean circuncidados por tiempo. No voy a leer todo eso. Pero de nuevo, pasan años. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar tu nombre, Abraham, que significa Padre Exaltado, y a Abraham, que significa Padre de Muchos, para cumplir la promesa. Recuerden de nuevo, cuando hizo esta promesa en Génesis 17, Sara todavía no estaba encinta. Ahora pueden leer el relato en el próximo capítulo cuando Dios le dice, de hecho, el año que viene, cuando voy a regresar a ti y Sara va a tener un hijo. Y Dios dice, ¿por qué te reíste? Y Sara dice, no, yo no me reí. Él dijo, sí te reíste. Pero hay algo que puede ser muy difícil para Dios. Lo increíble es que cuando Dios dice algo, no importa cuáles son tus circunstancias. Yo creo que muchas veces como cristianos, cuando la Biblia nos promete ciertas cosas acerca de Dios y nos dice ciertas cosas, ¿qué hacemos? En vez de creer a Dios, empezamos a mirar en nuestras circunstancias y empezamos a tratar de averiguar cómo Dios va a hacer esto. Abraham le creyó a Dios. Y como resultado, la Biblia nos dice que se le acreditó como justicia. Es suficiente que Dios dice algo. Cuando Dios lo dice, ya eso es todo. Eso debería ser así para ti y para mí. Que tal vez no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, Él es todopoderoso, y Él nunca permitiría que ninguna de sus palabras caiga en el suelo. Ese es el Dios a quien nosotros clamamos diariamente, ese es el Dios a quien servimos cada día. De ahí es que viene nuestra confianza, que cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Él tiene el poder y la habilidad de hacerlo. Si no va a cumplir su palabra, no la va a alterar. Y Dios dice básicamente, vayan y sean una bendición y todas las naciones serán bendecidas a través de ti. La primera vez que vemos esa bendición, Baruc, o a veces lo escriben Barak, aparece 289 veces en el Viejo Testamento, 62 de ellas en Génesis. La primera vez que vemos esa palabra es en Génesis 1, en el día quinto, después de que Dios creó los peces y los pájaros, dijo que los bendijo y les dijo que se multiplicaran. En el sexto día, Dios creó a nosotros, los humanos, y la Biblia dice de nuevo que nos bendijo y dijo que nos multiplicáramos. Obviamente, en el séptimo día, la Biblia dice que Dios bendijo el séptimo día y lo llamó al sábado y nos dijo que descansáramos un día a la semana para que no nos matemos trabajando. Porque ustedes saben que si no, nos mataríamos trabajando hasta que el cuerpo dice ya deja y te enferma. Muchas veces eso es que tu cuerpo te está diciendo estoy cansado, dame un descanso. Pero es muy interesante que las primeras dos bendiciones están seguidas por el mandamiento de multiplicarse. Por eso hay un componente de fruto, de ser fructífero, que se implica en la bendición. Cuando se usa esa palabra, hay una idea de multiplicación, de regarse, de abundancia, de un aumento. Esto es lo que Dios quiere para todas las naciones del mundo. Eso es de lo que somos parte hoy. Como comencé a hablar el jueves, créeme, tú no te hiciste cristiano por accidente. Dios, a través de la promesa que le hizo a Abraham, está tratando de bendecirte y te está bendiciendo para que ustedes y yo podamos, por lo tanto, ser una bendición para las naciones, una bendición para otras personas. No puede detenerse con nosotros. Nunca debe detenerse con nosotros. Recuerden, Dios le dio la bendición a Abraham. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido a Dios? Si él hubiera decidido, no me voy a mudar. Recuerden, cuando Dios le dijo que se mudara, ni siquiera le dijo a dónde iba. No fue como que le dijo Dios, hey, quiero que te mudes a Nueva York. Por lo menos sabes dónde está Nueva York. No, Dios le dijo, móntate en la autopista. ¿A dónde vamos, Dios? No, te enseño cuando llegues. Y la Biblia dice que se fue, se levantó y se fue. ¿Y si nunca se hubiera ido? El relato sería muy diferente, ¿me entienden? Así que vemos que hay un componente de fe que nosotros tenemos que confiar en el Creador del universo, que Él desea lo mejor para nosotros y lo mejor para nuestras vidas. Y que aún que no vemos todo y no entendemos todo, cuando conocemos su palabra y cuando la vemos, simplemente debemos obedecerla. Y Dios te va a revelar cosas mientras seguimos adelante. Así está diseñado. Y esa es la razón por la cual vemos el pacto de Abraham a través de la Biblia. Es increíble. En Génesis 12, Dios dice: haré tu nombre grande, las naciones vendrán de ti y todas las tierras serán bendecidas a través de ti. No es accidente que cuando llegamos a Apocalipsis 9, hablando de la gran multitud en el cielo, vemos cada nación, cada tribu, cada pueblo y cada lenguaje. Es como resultado de esta promesa. ¿Me entienden? Yo sé que no es parte de la lección, pero lo voy a decir como quiera. Todos vinimos de un ser humano, Adán y Eva. Ese es tu tatara abuelo. ¿Dices de qué color eran? Yo no sé. No tengo idea. La Biblia no nos dice. Mira el que está sentado al lado tuyo. O detrás o al frente. ¿Saben qué? Todos tenemos el mismo papá. ¿Quién es tu papi? Adán. Ahora, él se puede ver diferente. Su pelo tal vez sea diferente. Para algunos de nosotros tal vez no hay pelo, eso está bien. Pero todos venimos del mismo lugar. La Biblia dice que no hay judío, no hay griego. Todos somos uno en Cristo, porque todos, ustedes y yo, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Si lo piensan, cuando ven a los niños no entienden el concepto de que alguien se ve diferente de ellos. Créeme, el prejuicio y el racismo es algo aprendido. Tú no naces con eso naturalmente. Pero ¿por qué discriminaríamos uno contra otro si tenemos el mismo padre? ¿Me entienden? Tal vez nos sonemos diferentes y vengamos de diferentes partes del mundo. Pero todos vinimos del mismo lugar. Si lo piensan, el racismo, el prejuicio, no hace sentido. Y me han escuchado decir esto tanto. La gente que tiene prejuicios, yo no creo que van a llegar al cielo. No les va a gustar como quiera. ¿Tú has pensado en eso? Si tú eres una de estas gente que no me gusta esta gente, quiero estar con mi raza. ¿Sabes qué? Tu gente no va a estar ahí. Si tú lees tu Biblia, todas las naciones van a estar ahí. Eso es excitante para mí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Esto es solamente un poquito de cómo va a ser el cielo. Ustedes me han escuchado decirlo antes, pero lo voy a repetir. Cuando lleguemos al otro lado, no va a haber una esquina de morenos o una esquina para los africanos americanos o para los blancos o para los asiáticos. No. Muchos de nosotros aquí somos mezclados. Paul Wong tiene sangre china, sangre de Jamaica. Y muchos de nosotros tenemos mezclas también. Muchos de nosotros que somos blancos, tú no eres de América. En términos de tus antepasados, tú viniste del otro lado del océano, como dicen en Inglaterra. En algún momento, algún gran tatarabuelo vino en un bote y llegaste aquí en un barco, lo que sea. Los americanos son los indios, los nativos. Algunos de nosotros tienen sangre india también. Pero ¿cuál es el punto? Que todos tenemos el mismo papi. Amén. Pero Dios, en su sabiduría, así es que decidió hacerlo. Es maravilloso estar en el reino de Dios, amén. Es increíble. Por tiempo tienen que escribir las referencias. Cuando Dios te bendice, la gente a tu alrededor, la bendición comienza a pegársele a ellos. Ves, por ejemplo, la vida de Labán, que fue enriquecido por la bendición de Jacob en Génesis 30, a un José, en la casa de Potifar como esclavo. Potifar fue bendecido a través de la presencia de José en su casa. Eso es lo que pasa muchas veces. Cuando tú pasas tiempo con los hijos de Dios, de repente algunas de las bendiciones de ellos caen sobre tu falda también. Amén. Hemos sido bendecidos para que podamos ser una bendición para otros. Ustedes y yo hoy entendíamos el concepto de pagar hacia adelante. Alguien te hace algo bien, que no se detenga ahí, busca a otra persona y hazle bien a ellos también. Sea una bendición para ellos. Una de las razones principales por las cuales Dios nos salvó es para que podamos salvar a otros. Me han escuchado decir esto tantas veces. Somos pordioseros que encontraron pan y estamos implorando a otras personas dónde encontrar el pan. Eso es lo que es el cristianismo, en mi opinión. No es complicado. Pero Dios ha guardado su promesa y todavía está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. Abraham dejó a su familia y fue a la tierra que Dios después le demostró. Y la Biblia nos dice que como resultado se le acreditó como justicia. Y por eso es que se menciona a Abraham a través de la Biblia. Obviamente, Jesús aparece más que ninguna otra persona en las Escrituras. Más de 1,000 veces. David, 1,085 veces. Abraham, 318 veces. Esas son muchas veces que se menciona una persona. Pero fuera de Jesús, él es mi personaje favorito en las Escrituras. Me encanta Abraham. Si ustedes me permiten, yo puedo hablar de esto por 500 años y no llego al final. Pero no voy a hacer eso. Pero por eso el Evangelio de Mateo, que los estudiosos generalmente piensan que fue escrito específicamente a los judíos, comienza con Abraham. La genealogía en Mateo comienza con Abraham. Si ven la genealogía en Lucas, va hasta Adán. Pero el Evangelio de Lucas, por ejemplo, menciona a Abraham en 4 incidentes en específico. ¿Recuerdan a la paralítica inválida en Lucas 13? Cuando Jesús la sanó, la llamó hija de Abraham, en Lucas 16. ¿Recuerdan el relato del rico y Lázaro cuando él murió? La Biblia dice que el pobre fue llevado al lado de Abraham, en Lucas 19. ¿Recuerdan al bajito recaudador de impuestos, Zaqueo, que Jesús le dijo, me voy a quedar en tu casa? Y Zaqueo trajo a todos sus amigos pecadores y todos estaban ahí. Y Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado a cada, porque él también es un hijo de Abraham. Por eso estas cosas están en las Escrituras. Vez tras vez vemos eso. Ahora miremos en Romanos 4 y aquí voy a concluir hoy. Romanos 4. Si Dios quiere, vas a estudiar esto más por tu propia cuenta, porque lo único que yo puedo hacer es darte un apetito y tú lo tienes que estudiar mejor. Pero en Romanos 4, de nuevo hablando de Abraham, en el verso 16 dice, por eso, la promesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham, espérate. Contra toda esperanza, versículo 18. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Esta es la parte que me gusta. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Vemos que Abraham creyó en Dios. En el momento que Dios hizo las promesas, no tenía ni podía tener hijos. Sara había pasado la menopausa. Piensen en eso. Dios pudo escoger a cualquiera para traer esa promesa, pero dijo, lo voy a hacer difícil. Voy a enseñarle a esta gente quién yo soy. Si solamente hubiera tomado una pareja fértil, entonces ustedes y yo cuestionaríamos esto y dicen, no. Voy a escoger a alguien que está más allá de la edad de tener hijos. Y lo voy a hacer cuando el hombre tenga 100 años. Sara, la Biblia dice, tenía 90 años cuando nació Isaac. ¿Cuántas mujeres de 90 años ustedes conocen que han dado a luz? Pero eso es lo que hizo el Todopoderoso. Y a través de él, Isaac fue el padre de Jacob y los 12 patriarcas, y continúa el relato. Pero ustedes y yo, por esa promesa que fue hecha en Génesis 12, ustedes y yo somos resultado de esa promesa. Ustedes y yo somos una bendición a las naciones. ¿Ven eso? Así que cuando te levantas y te preguntas, ¿por qué estoy verdaderamente aquí? ¿Qué se supone que esté haciendo aquí? Dios te creó como una bendición a las naciones, a través de Abraham, a través de esa promesa, para que podamos continuar siendo una bendición a otras personas. Por eso estamos aquí, para eso es todo esto. Y por tiempo no puedo leer todo esto, pero recuerden que en Génesis 17 recibió el signo de la circuncisión. Dice que a través de esto será la marca que ustedes son mi pueblo. ¿Saben qué? También hay una circuncisión en el Nuevo Testamento. No es una circuncisión física, alabado sea Dios, es una espiritual. En Colosenses 2, 11 y 12, dice que todos nosotros, es más, leámoslo, no quiero solo decirlo. Colosenses capítulo 2. Comenzando en el verso 11, dice, además en él, hablando de Jesús, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. A veces la gente quiere discutir que el bautismo es solo un símbolo, que es solo una señal o que es solo una obra. No, tú no entiendes. La Biblia dice que el bautismo es obra de Cristo, que es como una circuncisión física, en la que Dios corta nuestra naturaleza pecaminosa y nos da su Espíritu Santo. Eso es lo que dice en Hechos 2:38. Esto no es complicado. Nosotros también hemos pasado por una circuncisión espiritual, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos sepultados por el perdón de nuestros pecados. En el bautismo Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es por gracia, es un regalo. Ustedes y yo decidimos hacer a Jesús nuestro Señor. Eso es algo que tú haces. El hecho que nos sometimos en bautismo no quiere decir que nos hemos ganado nada. Y por eso Dios nos salvó, para que nosotros entonces podamos ayudar a otras personas. Eso es excitante para mí. La pregunta es, ¿vamos a bendecir a las naciones, hablándoles a otras personas de esto? Como dije el jueves por la noche, nosotros somos el relato. No es como si estamos sentados en el teatro y ustedes son espectadores y están mirando la obra. No, son parte de la obra. Ustedes son la obra. No estamos aquí por accidente. Los niños tienen una canción que le encanta cantar en el Ministerio de los Niños y, y va así. El padre Abraham tenía muchos hijos. Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, padre Abraham. Hijos tiene. Hijos tiene, padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, padre Abraham. Hijos tiene. Hijos tiene, padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecha, padre Abraham. Hijos tiene. Hijos tiene, padre Abraham. Ah, soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, mano pie derecho, pie izquierdo, padre Abraham. Hijos tiene. Hijos tiene, padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Que Dios los bendiga.